Verdaderos protagonistas son nuestros invitados en la noche de hoy. Hoy hemos querido hacerlo con dos colegas periodistas que además son columnistas de Semana.com. En primer lugar, Poli Martínez, conocida también, participa activamente en Voces RCN. Poli, gracias por estar esta noche con los oyentes en este debate.
Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y buenas noches aquí a mi compañero de esta noche.
Y también está con nosotros el periodista y analista político Alfonso Cuellar, que además también es habitual columnista y opinador en Voces RCN. Alfonso, gracias por estar también esta noche con los oyentes.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Poli. Encantado de estar acá otra vez.
Bueno, el primer debate que queremos plantearles en la noche de hoy tiene que ver evidentemente con la escogencia de Claudia López como la nueva candidata de la Alianza Verde. Ella lo ha dicho ya, esto es parte de un ejercicio que muy seguramente terminará en una coalición de centro-izquierda. Ella dice que hay unos acercamientos que se han hecho con Sergio Fajardo y lo propio ha sucedido con Jorge Enrique Robledo, que es el candidato del Pueblo Democrático. Espera, en palabras de ella, tomarse un café la próxima semana con el doctor Humberto de la Calle. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de esta configuración de fuerzas de centro-izquierda, también de centro-derecha? Hay unos compromisarios, unos contactos entre el pastranismo y el uribismo buscando que se logre una candidatura allí de centro-derecha. Poli, inicialmente, esta candidatura, esta alianza de la centro-izquierda, ¿cómo la ve?
Pues hay que decir que la impresión de que se está depurando finalmente el rosario de candidatos, así todavía falte elegir el del Centro Democrático, y lo traigo a colación porque creo que se están depurando en el sentido de que se están uniendo los que son. Igual en el caso de Marta Lucía Ramírez esta semana, que se salió del partido y también piensan hacer como una coalición eventualmente, de centro-derecha. Creo que el planteamiento de una coalición de centro-izquierda es lo que tienen que hacer, porque tienen que sumar fuerzas. Ahora, ¿cómo se pegue esa coalición? Es la pregunta del millón. No entiendo muy bien. Claudia, pues obviamente se lanza por el Partido Verde, pero después a la hora de ver los favoritismos y quién tiene más peso electoral, si realmente quieren llegar al poder, pues en ese caso uno pensaría que Fajardo podría ser ahí el líder y Claudia en fórmula o eventualmente con De la Calle, dependiendo también de las encuestas que se estén viendo. Y creo, por el otro lado, que también las encuestas van a empezar a ser más aterrizadas. Más allá de la desconfianza que se le tenga hoy a las encuestas, creo que van a empezar a aterrizar porque ya la gente empieza a saber cómo es el tablero un poco más claro.
Ahí podría aterrizar en esa coalición el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o es un personaje que genera todavía sentimientos encontrados.
Yo creo que es un personaje que genera sentimientos encontrados. Petro tiene una favorabilidad grande dependiendo, volvemos a la encuesta, en Datexco tiene la intención de voto, no la favorabilidad, pero tiene la intención de voto más alta. Entonces ahí depende de cómo actúen. Si van a hacer una coalición por votos y vuelven al mismo juego electorero de votos para llegar al poder que tanto ha criticado la propia Claudia, o van a hacer una propuesta realmente de movimiento o de unidad con unos contenidos políticos que no están amarrados al voto simplemente para llegar al poder y lo que eso trae.
Alfonso, ¿cómo ve esta configuración de fuerzas de la centro izquierda?
Pues yo no estoy tan seguro que todos los candidatos lo que llamaría la coalición de centro-izquierda se consideran así. Obviamente sí, Robledo refleja perfectamente esa posición. Claudia López en algunas cosas ha mostrado de ser centro-izquierda, otros más de centro. Sergio Fajardo ha gobernado de centro-derecha. Humberto Lacalle, en sus temas económicos, cuando estuvo en el gobierno de Gaviria y los asesores que lo rodean, también es de centro derecha. Entonces yo sí creo que es un poco difícil el sentido de poder ver. Yo veo que están un poquito influidos bajo el concepto de que le quieren ganar al que ponga Uribe, y yo creo que eso es un elemento en la cual estamos un poquito lejos de hacerlo. Lo que también veo es que los verdes quieren ver si pueden revivir en el 2018 lo que hicieron en 2010, es la famosa ola verde, generar una gente emocionada, muchísima actividad en Facebook, muchísima actividad en Twitter, y sacarán los 3 millones de votos que sacaron en hace 10 años, hace 8 años. Pero yo veo un poco el escenario no veo tan fácil. Yo no veo cómo un Fajardo se puede sentar con un Robledo en política económica, que es fundamental tener posiciones muy, muy, muy disímiles, igual De la Calle con Robledo. Robledo tiene una posición muy marcada, muy conocida por todos en el sentido ahí. Tampoco veo a Robledo con ganas de renunciar a alguna cosa, pero de que al menos de que haya una competencia en él. Pero yo veo que Robledo tiene una votación, pero Robledo no es una persona que puede sumarle mucho. Claudia tiene mucha votación urbana y mucha votación joven, en teoría. nuevamente sabemos que los votos jóvenes no son tan confiables. Uno le puede preguntar eso al presidente Antanas Mockus, que salieron a votar por él, y hay una realidad en el sentido. Y Claudia López tiene otro tema, es que Claudia López, aunque ha logrado de buena y verdad hay que hacerle un reconocimiento, lograrse la candidata oficial del Partido Verde y una carrera política.
Claudia, bueno, sí.
Claudia, muy respetable. El tema es que Claudia no es una persona que tampoco suma mucho. Ella en el Senado tiene muchos enemigos, generó muchos enemigos ahí. Ella me acuerdo mucho un candidato de Estados Unidos de la elección pasada, que es el senador Ted Cruz, que era una persona que no lo odiaban ahí. Decían que si a Ted Cruz le disparaban en el Senado, no había ningún culpable porque nadie lo quería ver. Y Claudia genera una reacción dentro de sus senadores. Entonces, no tengo primero. Primero no veo a esta alianza de centro izquierda logrando una gran votación en el Congreso, porque eso es su votación. Y dos, no veo fácil que se pongan de acuerdo.
Clara López, ya que también lo mencionaban ustedes, ¿ahí puede terminar entrando en esa coalición?
Yo veo a Clara López más del lado de lo de Humberto Lacalle. En parte porque Clara López y Jorge Enrique Robledo no tenemos...
Es como el agua y el aceite.
No se pueden ver. Y si uno juntamos, bueno, y si le mezclamos con Petro, quedan perfectos. Entonces yo creo que es muy difícil esa relación de que ellos pueden tener, y yo creo que nomás una conversación con Clara López podría llevar a que Robledo se saliera.
Por ahora, Claudia habla de tres actores, la candidatura de la Alianza Verde que ella está liderando, evidentemente lo de Fajardo y lo de Jorge Enrique Robledo. Si ahí llegara Humberto de la Calle, ¿eso podría afectarlo o le puede sumar, Poli?
Yo creo que de llegar, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso, de llegar de la calle llegaría como con una contenido alrededor del tema de paz y de aterrizar los acuerdos. No sé en ese momento qué más le podría poner de la calle, y también polariza, ¿no? Porque hay mucha gente que considera que la calle representa la continuidad y la continuidad un poco en ese sentido. Entonces puede que no le aporte, y lo que dice Alfonso, poner de acuerdo a todos estos para la foto ya en contenidos puede ser difícil. Frente a un voto de opinión, eventualmente sí le podría traer en términos de aterrizar los acuerdos de paz, que creo que están todavía bastante, bastante en el aire.
¿Le puede sumar, Alfonso, la candidatura de Humberto de la Calle en esa coalición?
El problema, pues obviamente, para querer ser presidente hay que sentirse, hay que tener un alto grado de autoestima, y normalmente las personas que quieren ser presidente no les gusta que les ofrezcan ser el segundo. Yo veo muy difícil que un Humberto de la Calle, que ya fue vicepresidente, o un Sergio Fajardo, que ya fue candidato a la con vicepresidente con Mockus, acepten ser el segundo a bordo. Y ahí va ese tema que no se habla mucho, va a ser el tema de la personalidad entre los dos. De la calle dirá, yo hice la constitución, hice la paz, yo tengo una experiencia amplia, espere Sergio. Pero Sergio Fajardo, que aunque parezca mucho joven, tampoco es tan joven como parece ahí, también tendrá. Entonces, ahí ese tema que no ha surgido todavía, que todos están felices reunidos en los compromisarios, en la política al final es quién queda primero y quién queda en segundo. Ahora, la solución podría ser una consulta en la cual participen el candidato liberal, el candidato a las verdes, el candidato del pueblo, el candidato del fajardismo, es pues como el partido que se llama el de Fajardo, y ahí van a ver cómo, y eso es lo que pueden de pronto buscar. Pero en ese escenario de la calle no estoy muy convencido. Si no se quiso enfrentar a Juan Manuel Galán, no sé qué ganas tiene él de ahora de enfrentarse a Fajardo, que ha mostrado una mayor popularidad en las encuestas.
Quiero preguntarles ahora por esa configuración de fuerzas de la centro derecha. Ya les contábamos de las reuniones que han sostenido los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Hay también unos delegados de ambas fuerzas políticas. Por un lado hay unos representantes del Centro Democrático. Por el lado del doctor Andrés Pastrana, el excomisionado Camilo Gómez hace parte de ese grupo de compromisarios. Pero también hay una serie de candidaturas que representan estos sectores. Alejandro Ordóñez, que ha dicho que se va a ir por firmas. Marta Lucía Ramírez, que además renunció al Partido Conservador y también va a hacer lo propio con firmas. Hay que esperar también que sale por el lado del Partido Conservador. Está Rubén Darío Lizarralde y Ubeimar Delgado, quien fuera gobernador del Valle del Cauca. ¿Esas fuerzas se pueden también alinear en torno a esa coalición? ¿La ven más factible incluso que la de centro izquierda, Poli?
Pues Uribe dijo una frase que me parece curiosa al respecto, y es que estarían buscando para el 19 de noviembre una coalición con sectores afines. Y yo me pregunto quién se siente realmente afín con Alejandro Ordóñez. Yo no sé si Marta Lucía saliéndose del Partido Conservador y teniendo la línea que tiene, no sé si sería tan afín a un personaje como Alejandro Ordóñez.
Porque... Pero lo lograron para las votaciones de octubre.
Sí, pero las votaciones de octubre no era afinidad en términos de política y de agenda, sino era más alrededor del tema de sí o no de los acuerdos. Entonces, ahí yo empiezo a ver lo mismo que se puede decir para la izquierda. ¿Quién representa qué intereses y cómo se van a sentar a conversar juntos, a comerse ese pastel juntos y a dividírselo? Ya el propio Centro Democrático tiene una serie de candidatos que hay que finalmente escoger uno, y ese uno además tendría que enfrentarse con un peso como Marta Lucía, que sí se ha dejado contar, se ha contado y tiene unos votos, claro,
votos.
O sea, tengo 2 millones de votos, tengo una autoridad X y me salgo también a jugar por el tema de firmas, y tiene un señor como Ordóñez que uno pues no sabe si cómo se cuenta o eso a qué sabe o cómo va a ser. Pero para efectos prácticos, el que, si todo el mundo se ha comido el cuento de que es el que diga Uribe, pues sus propios pupilos estarán pensando lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué dirá Duque? ¿Que a Duque le pongan de candidato a Marta Lucía? ¿O lo va a aceptar así Paloma? Pues yo no sé si Paloma registre ya en ese momento. ¿Cómo se va a manejar Rosario Guerra también con el tema que dice que el vicepresidente sería Uribe? ¿Y qué hace uno con Uribe? ¿Lo nombra vicepresidente en la fórmula? Entonces ahí empieza a enredarse. En este momento se están acomodando todos para una foto, pero faltan las conversaciones por dentro.
Alfonso Cuellar, ¿cómo ve esa posibilidad, esa coalición de centro-derecha?
Pues yo creo que pues se ha hablado, tanto los dos expresidentes, Uribe y Pastrana, ven esa posibilidad, lo han planteado. Lo que trae Pastrana es el tema de que pues ser expresidente conservador trae su candidata, que claramente es Marta Lucía Ramírez, la que ha esperado, la que tiene una situación, la que decide no lanzarse por el partido, un poco para darle la oportunidad, como le ocurrió en la elección del 2014, en la cual los conservadores no la apoyaron hasta el final y se dio cuenta que ella tiene como una cierta independencia y es la manera en la que puede ser. Pero el primer debate hay que ver es quién se queda con el Centro Democrático, que hay una división, hay una cosa marcada de quién puede ser, en las encuestas, pero no aparecen mucho, pero en parte porque yo considero que las encuestas, cuando usted hace una encuesta y hay un partido que existe, que es el Centro Democrático, usted tiene que preguntar, ¿usted votaría por Iván Duque del Centro Democrático? ¿Usted votaría por Paloma Valencia del Centro Democrático? No poner el nombre ahí, usted genera un ruido que es innecesario y que no está reflejando un poco lo que hablábamos de que no refleja el apoyo que tienen de pronto en la senda. El sentido, porque que la pregunta es clave y a quién hay que entender. Yo creo que el primer punto es cómo aclarar eso. Lo que yo sí creo es que ese mensaje del expresidente Uribe, creo que sí va, que de una manera muy rápida él va a definir quién va a ser el candidato de sus. Él va a resolver ese problema, porque hay tanto ruido interno en el Centro Democrático que la única solución para hacer es alguien tiene que ejercer el
liderazgo. Pero cuando hasta el 19 de noviembre, todos se habrán depurado de aquí a allá.
Yo creo que el Centro Democrático lo tiene en octubre y ya tiene candidato para poder ver qué hace. Y llevan a cabo buscando el fin de una consulta en marzo, en la cual ahí tendría la posibilidad Marta Lucía Ramírez de poder ganar. Obviamente, hay un factor, como dice la, yo estoy de acuerdo que hay un sector del Centro Democrático que no estaría afín con Alejandro Ordóñez como ser. Pero no hay que subestimar, pues Alejandro Ordóñez representa una posición de un grupo de conservadores que están ahí, y no sabemos qué votos tiene Alejandro Ordóñez. Yo no sé hasta qué punto está jugando él. En el fondo, las igualmente, conmigo, las encuestas son tantos nombres, uno sabe en qué estado está él, y si están preguntando si el voto rural conservador está con él. Pero yo creo que yo sí voto todavía. Lo que hay que mirar a ver es el tweet, ahí sí, como ya que Uribe es como Trump en ese tema, cuando él anunció el tweet anunciando que el candidato va a ser esta persona, uno de sus 5 candidatos, ahí yo creo que empieza uno a hablar. Mientras tanto, va a haber mucha especulación y mucho sentido allá, porque y además entre el Centro Democrático hay un debate muy grande de gente que dice que tiene que ser uno de esos 5. Y que no van a permitir que venga alguien de afuera a sentarlo, y están totalmente en contra, e incluso están acusando a Uribe de no ser suficientemente uribista.
Oiga, pero me pregunta aquí un oyente, me dice, oiga, ¿qué va a pasar con el tema del liberalismo por el lado de la coalición de centro-izquierda? Porque me envía un trino de Angélica Lozano en las últimas horas, porque Ernesto Samper saludó esa designación de la doctora Claudia López como la candidata y esta posible coalición, y le responde a Angélica Lozano, si alguien no cabe en nuestra coalición es usted, atrevido. ¿El liberalismo podría tener ahí cabida también? De lo que surja de esa escogencia, el mecanismo que finalmente ellos definen.
¿Estás hablando de Ernesto Samper o del liberalismo?
De Ernesto Samper y del liberalismo.
Pues esto de Ampere también se tomó la foto con los de la FARC, entonces estaba en plan de tomarse fotos con varios diferentes candidatos, pero obviamente una candidata como Claudia López, que ha dicho y redicho cosas sobre el expresidente Samper, no veo cómo puede, si la base de su estrategia va a ser el tema de la anticorrupción y el sentido, no veo cómo puede quedar ahí, es muy difícil.
Aunque Samper tiene un pie también con Clara López, ¿no?
Sí, hasta donde entendido han sido más cercanos, pero ahí yo estoy de acuerdo. Yo creo que una cosa es que Samper se quiera tomar fotos con todos y otra cosa es que los demás se den por enterados o signifique algo para los demás. Usted va y se toma una foto, no sé, con un cantante famoso y usted se puede sentir muy contento y chicanear con la foto, pero a la hora, la verdad, el cantante no tiene ni idea quién es usted.
No, yo creo que lo de Samper, con lo que pasó hace dos días, con el anuncio de Estados Unidos, que casi no certifica. Menos. Otra vez, la gente va a recordar que era Samper, esa época tan complicada, ¿cómo es posible? ¿Por qué sigue por acá? ¿Es Samper? ¿Dónde anda? ¿Por qué está por acá? ¿Por qué queremos volver al escenario? Entonces yo creo que, honestamente, no va a haber muchas personas que quieren tomarse la foto o podemos aparecer en el... No porque el presidente de Samper tiene un manejo político y sabrá mantener enterado a algunos parlamentarios que lo apoyan, pues sigue Juan Fernando Cristo, que trabajó toda la vida con él.
Ya oficializó que quiere ser precandidato también.
Sí, todo el mundo quiere ser precandidato. Vamos como en 32.
Sí, yo no sé en cuántos, pero además a mí me parece un poco ridículo esa cosa que se usa en los partidos de mandarle cartas, una serie como de admiradores, pupilos, o yo no sé si serán senadores o qué es esto, y mandan carta como tome usted la rienda, sea usted el candidato, las fuerzas vivas y todos esos lugares comunes que son fatales cuando ahorita no hay partidos. Está claramente indicado en los últimos 6 meses o más, la gente se ha ido, básicamente se han salido los partidos para hacer sus partidos aparte, a través de firmas. Entonces, el partido formal, el Partido Liberal, pues sí tiene a Juan Manuel Galán y eventualmente tendrá, me imagino, no sé si a Vivian y cómo juega ahí Vivian, o si Vivian se va para el otro, para el lado más del centro derecha, y está Velasco. Pero todo eso junto no suma para una capacidad de electoral.
Yo sí creo. Hoy en día hay un partido. En realidad, yo diría que hay dos partidos. Está el Centro Democrático, juega, funciona.
¿Y el Partido Liberal?
Y de pronto más el Polo Democrático, que pues, por lo menos ha querido hacer unas cosas, el verde. El Centro Democrático es un partido que existe, incluso una encuesta pasó.
Sí, pero los partidos, el Partido Liberal ahí no tiene nadie, el Partido Conservador no tiene nadie. O sea, estamos hablando es como de la tendencia, el cambio radical lo desbaratan, entre comillas, para salir por firmas a recoger más de lo mismo. Entonces,
yo te cuento que estos partidos en realidad son todos partidos nuevos. El Cambio Radical, la U, son el Partido Liberal con otro nombre. El Centro Democrático ha recogido algunos del Partido Conservador y los nombres ahí. En realidad, Colombia seguimos de alguna manera teniendo dos tendencias, y ahora hay una izquierda que anda ahí por ahora. Pero yo creo que sí ha cambiado, pero yo sí creo que hay un partido que sí ha funcionado, que sí está funcionando como un partido que hace tema bancada.
No, pues el Centro Democrático.
Como eso sí ha funcionado, entonces no es que los partidos no funcionan. Yo creo que lo que pasa es que, porque el Partido Liberal son tres, la U, la Cambio Radical y Liberal, y han sido más organizados como temas electorales que como pancadas. Ese es el reto de lo que tienen que ver y es lo que ha faltado.
Y en estos últimos minutos, porque ya tenemos que ir a la pausa, usted me mencionaba, Alfonso Cuéllar, es parte de su ejercicio de tomarle el pulso a la realidad política, el nombre de Juan Manuel Galán, que usted es permanentemente se está encontrando ese nombre, el tema del pasado político, el pasado familiar. ¿Juan Manuel Galán puede ser también una sorpresa?
Yo creo, a mí me sorprendió, es que el nombre Galán en Colombia es un nombre que refleja todo lo que uno quiere ser. Es el anticorrupción, es el antinarcotráfico, es mártir, tiene todos los elementos propios de la historia de Colombia y el apellido. Y me ha llamado mucho la atención en que las encuestas, viendo que Juan Manuel Galán ha hecho mucha campaña, que cuando lo pone en un grupo ahí, se resalta, sale ahí de tener capacidad de...
La Texco dice que tiene 5-6.
5-6 entre
por
todos.
Por encima de Claudia.
Encima de todos los que están. Y cuando uno mete una cosa al Partido Liberal, le pone a sudar un poco de la calle. Que yo creo que es que el apellido Galán es un apellido pues en Colombia que tiene un impacto muy grande, entonces yo creo que no hay que subestimar a Juan Manuel Galán, y pues no me sorprende que de la calle ya quería buscar otra solución diferente a esta para no tener que tener la sorpresa que el apellido. Estuve en Medellín el principio de la semana y me llamó la atención escuchando tanto el nombre Galán en terreno ahí, pero bueno.
¿Puede Poli Martínez crecer un poco más Juan Manuel Galán?
Pues de pronto sí, desde esa perspectiva, pero no creo que tenga la maquinaria para, el partido no tenga la maquinaria para moverlo a que vaya un poco más allá y sea pues el candidato.
Pero
el
electoral.
Sí. No, no creo que vaya a ser el gran fenómeno electoral.
¿Quién puede ser ahí la gran sorpresa, ya con estos nombres que están sobre estas barajas? ¿Quién puede ser ese nombre que sorprenda, que termine surgiendo en medio de esas, de estas encuestas?
Petro.
No, yo creo que Petro va a ser supresivamente para... Sí. Yo no voy a Petro... Mucho, a Petro la hay como si la les encuesta acá 10% de la gente, pero yo no creo que... Porque Petro es más organizado, genera un nombre, le quita mucho al otro voto a la izquierda, Petro le quita... Todos los votos de Petro afectan a esta centro-izquierda que quiere... Que pudiera ser, pero no sería sorpresa... Pero no sería sorpresa porque...
Pues el alegato es que sí tiene techo, pero...
Pero el hecho en la cual... Sí,
por el negativo
sí,
tan alto que tiene.
Y porque está en 12%, sí. Y la gente no sabe si... Y además porque... Muchas encuestas son urbanas y el tema rural no es muy claro cómo le va a ir, cómo le iría en la costa, que es otra zona. Pero yo no sé, es una buena pregunta. De verdad no tengo muy claro que salga una persona de la nada y que la gente lo puede uno, que las personas lo puedan entender. De muchos de los que hemos hablado, el único del cual no hemos hablado es de Pinzón, Juan Carlos Pinzón, el único candidato que estaba ahí haciendo una campaña que es como diferente, que tiene la ventaja por su nombre, que lo dejan participar en eventos, está haciendo por todos lados, pero no es claro que tenga una maquinaria, aunque me decían que hay unos senadores de la U que están trabajando con él y pendientes. Si me queda una sorpresa en la cual nadie cuenta con nadie, puede ser Pinzón.
Espérenme porque ya voy a preguntarle por el partido de la U más adelante. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos adelante en este debate en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.